en la que ha dejado varios mensajes, entre ellos el del cese inmediato de los conflictos internacionales, como el de Rusia y Ucrania, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aunque la vigilia de Nochebuena terminó al filo de la medianoche, el Papa ha madrugado este 25 de diciembre para celebrar la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro. Tras la ceremonia, recorrió en papamóvil la plaza antes de impartir la bendición Urbi et Orbi. En su mensaje navideño ha lanzado una fuerte advertencia para que cesen las guerras.
Dal bambino di Betlem.
Al niño de Belén, imploramos paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo.
Según León XIV, el camino de la paz es la responsabilidad, por lo que nos invita a rechazar la indiferencia hacia quien sufre, porque Dios no es indiferente a nuestras miserias.
Unos mensajes de Navidad que también están llegando desde los puntos donde se encuentran esos conflictos. Desde Ucrania, su presidente, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que todos quieren que Putin perezca.
Hoy todos compartimos su mismo sueño y formulamos juntos su mismo deseo, que él perezca. Eso pensamos todos nosotros en nuestra vida privada, pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más. Pedimos paz para Ucrania.
El que también ha mandado su mensaje de Navidad es el presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha aprovechado para cargar contra, dice, la izquierda radical, que está haciendo todo lo posible para destruir Estados Unidos, pero que en su intento está fracasando miserablemente. Además, ha mantenido una llamada con varios niños en la que les ha asegurado que no permitirá que un Papá Noel malo se infiltre en el país. Y este 25 de diciembre es el día más frío desde el año 2010 en España, según ha confirmado la EMET. Unas bajas temperaturas que se deben a la entrada de un anticiclón escandinavo que envía masas de aire polar a la península y Baleares. Hay avisos activados por nieve en Asturias, en zonas de los picos de Europa, Cantabria, el Pirineo de Lleida, Girona y Barcelona, Teruel y el interior de Castellón. Las temperaturas mínimas en algunos de estos puntos van a bajar hasta los 4 y los 6 grados bajo cero.
COPE, estar informado. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal llevas este día de Navidad? ¿Estás ya con el turrón, que es lo suyo, un día como hoy a esta hora de la tarde? Mira que esta tradición viene de lejos, ¿eh? Dicen que ya en el siglo XV los artesanos de Gijona preparaban este dulce de almendra y miel que hoy no nos falta en ninguna mesa. Y claro, después de tantos siglos, ¿cómo no íbamos a seguir la costumbre? Lo nuestro es el turrón, pero ¿qué tradiciones, qué costumbres tienen en otros países de Europa? ¿Qué comen, qué beben? ¿Qué tradición particular tienen? Pues vamos a conocerlo a continuación con nuestros corresponsales. Empezamos en Francia. Y nos vamos hasta París con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Hola Pilar, yo ayer no era.
Oye, ¿cómo estáis viviendo allí este día de Navidad? ¿Cómo se vive la Navidad?
Pues mira, sabes que aquí, aunque sea un país que no pasa un día sin que se hable de laicidad, lo cierto es que todo el mundo, o sea, 94% de franceses, sea cual sea su religión, su clase social, la edad que tenga, de una forma u otra participan en estas celebraciones navideñas. Y bueno, pues es una fiesta pues, como en España, ¿no? Muy familiar y en torno pues, a ritos universales, una buena comida, intercambiar regalos, transmitir los valores en torno a la familia, aunque luego sea justo cuando te enfadas, ¿no?
Como que claro, ya sabes.
Quieres preparar también que
eso,
al final
las reuniones familiares
algo,
¿no? No siempre terminan del todo bien. Oye, dices, bueno, es la comida y eso, ¿qué se come un día como hoy? ¿Qué se come y qué se bebe?
Pues mira, lo más típico es el foie gras con pan de pis, que me parece que se llama pan de jengibre en español, o ostras o caracoles, eso para la entrada.
¿Caracoles?
Caracoles,
ah, sí. Bueno, estos en Francia gordos se comen mucho, ¿no? Sí.
Bueno, hay quien los come mucho, sí.
Hay quien, eso quiere decir que tu amiga ni los pruebas,
creo,
¿no?
Que no.
No, los caracoles es una cosita muy particular. No, te puede gustar mucho o dar cierto repelús.
Yo el foie gras, que es lo que he comido, sí, y pavo relleno de castañas, que es lo típico que toma todo el mundo, aunque luego, pues, por ejemplo, los aficionados a la caza, pues les gusta mucho el asado de ciervo o jabalí. Pero bueno, eso es así de comida. Y luego, el postre, el típico es el tronco de Navidad, que cada vez los hacen más sofisticados, pero lo tradicional es que sea con chocolate, helado o no helado. Y luego la bebida, pues...
Champán, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y se brinda también? Sí, lógicamente, me
y
imagino,
se brinda,
¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
oye,
sí.
¿Alguna otra tradición así curiosa que tengan los franceses un día como hoy, el día de Navidad?
Pues mira, a mí hay una que me gusta muchísimo y es la Pastoral Provenzana, que es una obra de teatro que se escucha muchísimo y se interpreta durante estos días, que es una obra de teatro hablada y cantada, que dice que Dios nunca en su vida ha estado tan contento como hoy porque ha sido padre. Y entonces va contando, pues, con mucho humor, ¿no?, cómo van llegando unos y otros al portal de Belén, pues el molinero que solo tiene un burro como familia, o al que le gusta empinar el codo, o a otro que le han vendido la sombra por unas monedas de plata. O sea, que es muy divertido, muy bonito es.
Oye, ¿y pasa Papá Noel o Santa Claus por allí o no?
Ah, sí, aquí pasa el Papá Noel. Ha pasado esta noche o a mediodía, según las familias. Uh-huh. Papá Noel o Santa Claus de forma indiferente. Y luego, aunque no se celebran los Reyes Magos, hay una costumbre muy típica el 6 de enero, que es la galette de foie, que es un pastel hecho a base de hojaldre y almendra, y que con el interior una haba, como el roscón de Reyes un poquito, ¿no?, una figurilla de porcelana normalmente. Entonces, el más joven se pone debajo de la mesa y va diciendo a quién le tiene que tocar el trozo, que es, los trozos ya se han partido, ¿no?, y el que coja, el que va a servir, a quién le tiene que tocar, ¿no? Entonces, al que descubre la figurilla, pues le ponen la corona de cartón dorado. Y estás comiendo galette durante 2 semanas.
Curioso.
Porque hay con la familia, con los amigos, en la oficina, todo el mundo comiendo galette.
Bueno, pues las tradiciones de la Navidad que nos ha contado nuestra corresponsal desde París, Asunción Serena. Asun, que sigas disfrutando de este día tan, tan bonito, de este día tan especial. Gracias.
Sí, también, Pilar. Un abrazo.
Seguimos nuestro recorrido y nos vamos a Italia.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi.
Sé que no somos muy originales con esto de la música, pero oye, así se identifica perfectamente a dónde vamos. Y en este caso, nos vamos hasta la ciudad eterna, Roma, donde está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, feliz Navidad.
Feliz Navidad, qué alegría da poder de felicitar la Navidad justo en este día tan precioso. Imaginaros cómo está la ciudad llena de luces, la plaza de San Pedro con el nacimiento, con el árbol, lleno de turistas también visitando San Pedro, porque aquí en Navidad el turismo sigue viniendo. Yo siempre pensaba, bueno, será justo unos días en los que todo el mundo quiere estar en sus casas y demás. Bueno, pues fijaros que vienen sobre todo muchísimos italianos, hay un gran turismo interno que viene a pasar el 24 y el 25 aquí en Roma, Pilar.
Eva, sabemos que en Nochevieja se come lentejas en Italia, sí, pero en Navidad, ¿qué se come y qué se bebe?
Bueno, aquí el menú navideño, el de anoche, fue larguísimo. El de hoy, 25, también va a ser larguísimo. De hecho, la cena se llama cenone, que ya lo dice todo, ¿no? O sea, un cenone por todo lo alto. Hay muchos entrantes, cantidad de fiambres, embutidos, quesos locales, la lasaña no falta, los canelones, la pasta al horno es muy tradicional. En Navidad, la pasta al horno. Y luego, pues, según las familias, puede ser o lo dedican al pescado o a la carne. No os creáis que hay como variación para que uno escoja carne o pescado. Normalmente lo deciden así. O anoche cenaron carne, uh-huh, y hoy pescado, o viceversa. Y luego, Pilar, lo divertido es la guerra que hay aquí interna entre el dulce estrella de la Navidad italiana, que es o el panetone.
Ay,
o el pandoro.
Ah, yo soy más de panetone, me gusta más.
Yo también, sí. Yo reconozco que también. Pero os aseguro que hay auténtica guerra, ¿eh? Guerra
sí,
de,
¿eh?, de familias.
De pandoro. Sí, entonces, por supuesto, lo habitual es traer panetone y pandoro para que no haya discusión, mucho menos en un día como el de hoy de Navidad.
Oye, Eva, creo que un día como hoy los niños reciben regalos de Babbo Natale.
Sí, el Babbo Natale no falta, o en la noche del 24 o hoy en el 25, pero realmente aquí la estrella es la Befana, que es el llega el 6 de enero. Aquí el 6 de enero no llegan los Reyes Magos, sino la Befana, que es una figura muy popular, una anciana buena, que vuela en escoba y que reparte regalos y dulces el 6 de enero, sobre todo a los pequeños de la familia. Se puede decir que es la que trae realmente los regalos en Italia, es la Befana.
La brujita, que cuando hemos ido de turismo en estas fechas allí a Italia, yo creo que todos los españoles nos hemos traído una. Pues Eva, que sigas disfrutando tú también de este día de Navidad.
Gracias.
Feliz Navidad, compañera.
Feliz
un abrazo,
Navidad,
Eva.
Un abrazo.
La siguiente parada la hacemos en Alemania.
Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen vergehen.
Esto que escuchas es Julio Iglesias cantando en alemán. Sí, que por algo es el más grande. Porque el tío ha cantado en alemán, en japonés, en francés, en portugués, en inglés, en italiano, en lo que le eche realmente, en 14 idiomas diferentes. En Berlín está Rosalía Sánchez. Rosalía, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todo el equipo, a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo fuertísimo desde Berlín.
¿Tú sabías esta canción? ¿Conocías esta canción de Julio Iglesias cantando en alemán?
Sí, sí, es que aquí también es conocidísimo, ¿eh?
Ah, y, sí, claro, qué bueno, qué bueno.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues estos éxitos puntuales que se escuchan en fechas señaladas, pues entre ellos está Julio Iglesias, claro que sí.
¿Cómo es la Navidad alemana, Rosalía?
Bueno, pues muy tranquilita, ¿vale? Esta idea que tenemos en España de Nochebuena, bulliciosa, superfamilia, ruido y tal, nada, aquí es la Stille Nacht, es la noche silenciosa, ni siquiera hay una cena grande, se cena muy poquito. Esa noche se enciende el árbol, muy curioso, con velas de verdad, ¿vale? Que yo
qué
nunca
peligro,
he
¿no?
llegado a entender. Sí, sí, son velas muy estrechitas, con fuego real, que se posan, con un poco de cera se afirman ahí en las ramitas del abeto. Y así es como se enciende el árbol de Navidad esa noche. Y sí, pues no hay tantos incendios como cabría esperar.
Afortunadamente, sí, sí, pero
y luego ya el día de Navidad,
una tradición de riesgo. ¿Y qué se hace en Navidad?
Bueno, y ya el día de Navidad y el segundo día de Navidad, porque tenemos dos festivos aquí, hoy y mañana, pues ya si es una comida un poco más vistosa, platos más elaborados, pues el pato asado, el ganso relleno, el codillo, siempre con col roja, con albóndigas. Y en la parte de los dulces, que es mi preferida, la verdad, pues está el Lebkuchen, las Speculatius, que son unas galletas de jengibre, el Stollen, que es un pan dulce con pasas, con frutas dentro, y se bebe pues el Glühwein, por supuesto, ese vino caliente.
El vino caliente, claro.
¿Sí? Uh-huh. O el Feuerzangenbowl, que es un ponche de vino también, al que se añade ron, azúcar caramelizado, y que entra que no veas esos días tan fríos, ¿no?
Sí, claro. Si además lo tomas en la calle, me imagino que entrará con mayor facilidad, ¿no? Dices, el frío, con esto entro en calor.
Bueno, de la calle ya nos estamos despidiendo porque los mercaditos navideños que todo el mundo conoce de
Alemania...
Eso te
iba a preguntar. ¿Qué pasa?
Atención.
¿Ya cierran?
Sí, el día 26 es su último día.
O sea, mañana ya Navidad. Cierran.
Exactamente. A partir de pasado mañana ya no hay. Lo digo porque muchos turistas se llevan esta sorpresa, ¿no? Que vienen pensando en disfrutar de las vacaciones de los mercaditos de Navidad, que en realidad son mercaditos de adviento, ¿no? Porque duran todo el mes de diciembre y terminan en el segundo festivo de Navidad.
Bueno, los que estén pensando en hacer turismo y ver los mercados de Navidad tan típicos, tan tradicionales en Alemania, que cierran, bueno, que a partir de pasado mañana ya no van a estar abiertos, lo comentamos para que no se lleve nadie ningún chasco. Oye, allí, Rosalía, ¿tenéis Papá Noel o Amigo Invisible, algo parecido? ¿Es un día
bueno,
de regalos también?
Papá Noel nos tiene invadidos, por supuesto, y con mucho gusto, pero sí, digamos, las tradiciones autóctonas, aquí quien trae los regalos es San Nicolás, que es San Nicolás de Bari, y los trae el 6 de diciembre, la noche del 5 al 6 de diciembre, y trae a los niños de la casa pues cositas pequeñas, unos nueces, unas mandarinas, algún juguetito,
o sea,
pequeño,
del 5 al 6 de diciembre, antes
muy
de las
pronto.
Navidades.
Sí, sí, ya se nos ha olvidado casi que pasó por aquí. Y la noche buena, digamos, ¿sí? En Alemania quien trae unos regalitos es el Christkind, el niño Cristo, que los deja debajo del árbol, se encuentra en el día 25 por la mañana, hoy ha sido una gran alegría, y sobre todo en el sur de Alemania se mantiene muchísimo esta tradición del Christkind. Es verdad que luego Papá Noel está por todas partes, ¿no? Pero bueno.
Ya es un fenómeno global, desde luego. Pues así pasan también este día de Navidad en Alemania. Rosalía, gracias, feliz Navidad.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos en el Reino Unido. So this is Christmas.
What have you done? Another year over.
Y en Londres nos espera nuestra corresponsal Eva Millán. Eva, Merry Christmas.
Merry Christmas to you. Feliz Navidad para todos, que lo estéis disfrutando.
Estamos disfrutando este día de Navidad, este día tan especial. Oye, Eva, cuéntanos, ¿cómo es la tradición navideña británica? ¿Qué se hace un día como hoy?
Pues un día como hoy es cuando se juntan las familias, porque aquí el día de Nochebuena o la noche de Nochebuena realmente no se celebra, lógicamente se cena, pero no hay una reunión familiar, como mucho puede ser que con amigos, pero el día grande es el día de Navidad, que es cuando pues se hacen esas grandes reuniones familiares que os harán bastante familiares y por las películas. La hemos visto mucho en el cine, donde se forman, pues también como en España. Siempre hay algún conflicto, siempre hay alguna discusión. Es una tradición navideña en todas partes, pero aquí básicamente es esa gran comilona, que ellos le llaman dinner, que es la palabra en inglés para cena, pero es que en Reino Unido generalmente lo que es el almuerzo español es en torno a las 12, 1 de la tarde, y en Reino Unido el día de Navidad lo retrasan hasta las 3 de la tarde, que
bueno, que les parecerá
normal.
Una cosa extraordinaria.
Tanto empezar a que le llaman a las dinner. 3.
Fíjate, lo llaman dinner. Curioso, ¿no? Cuando a las 3 de la tarde en muchas casas de España todavía no se ha comenzado a comer. Oye, Eva, a ver, el Reino Unido por su gastronomía no nos seduce demasiado. Esto es así. Sorpréndeme, ¿qué se come y qué se bebe un día como hoy?
Pues no sorprende y tampoco es que sea lo más excitante, porque lo tradicional es el pavo navideño y, como sabéis, no es que sea una de las aves más sabrosas, es el plato por excelencia, y es curioso porque en todos los hogares, a pesar de que es el mismo plato, ellos dicen que lo hacen de la manera que tiene que ser. Hay una obsesión nacional por hacerlo exactamente como tiene que ser y cada familia jura que tiene el método auténtico. Es un plato que, como no es necesariamente muy sabroso, se le pone una salsa muy británica que se llama gravy, que es una salsa muy viscosa, marrón, que se hace un poco con los jugos de la carne, y luego se le añaden especias, se le añade harina y también algún tipo de vino, por ejemplo. Pero en la actualidad muchos ya no se molestan y se hace con los típicos polvitos en agua caliente. Y luego pues mucha guarnición, hay coles de Bruselas, patatas asadas, zanahoria, pero es básicamente...
Mira,
pues,
acabas de pronunciar la palabra coles de Bruselas, bueno, y los compañeros que tengo ahora mismo en el control han puesto una cara como diciendo, de verdad, en Navidad se come coles de Bruselas.
Es tradición, de hecho, los platos que son a lo mejor más vegetarianos, que se hacen lo que se llaman aquí las pies, que son como esa especie como de empanadas, el ingrediente principal son las coles de Bruselas bien cortaditas, como si fueran carne. Así que si venís a Reino Unido no os podéis escapar de las coles de Bruselas.
Nos llevaremos el tupper, tenlo por seguro. Oye, Eva, allí también tenéis el discurso del rey.
Sí, es a las 3 de la tarde. De hecho, en parte, tradicionalmente, la gente no se sentaba a comer hasta que acababa ese discurso del rey. De hecho, la familia real también, hombre, lógicamente el discurso está grabado ya, pero se dice que se sientan todos a verlo, y es algo que quizá es una tradición que se está perdiendo más, pero siempre todos los hogares británicos se sentaban a escuchar al monarca y a partir de ahí comenzaba la comida navideña. Así que sí que es algo que, igual que en España lo tenemos por la noche, aquí en Reino Unido es a las 3 de la tarde y es un poco el pistoletazo de salida para comenzar a comer.
Eva Millán desde Londres. Feliz Navidad, Eva.
Feliz Navidad para todos.
Y acabamos este recorrido cruzando el charco. Nos vamos a Estados Unidos.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas.
Claro, si vamos a Estados Unidos la teníamos que poner a ella, porque no hay canción más representativa de la Navidad allí que la de Mariah Carey. Bueno, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, porque esta canción se ha convertido ya en un himno global navideño. Bueno, vamos al lío. David Alandete, corresponsal en Washington. Feliz Navidad, David.
Feliz Navidad, ¿qué tal estás?
¿Cómo se celebra la Navidad por esos lares?
Pues mira, la Navidad aquí es una cuestión de temporada. En realidad empieza después de Acción de Gracia, a finales de noviembre, y dura todo el mes de diciembre, porque las decoraciones, las reuniones, los viajes... Aquí diciembre es como un mes casi entero dedicado a la Navidad. ¿Sabes cómo le gusta a los estadounidenses esto de ir a comprar y el consumo, ¿no? Pues todas las tiendas están ya decoradas con los árboles, las guirnaldas y todo lo demás... durante todo un mes. Y luego sí, los días 24 y 25 se celebran en familia. Una de, únicas temporadas en las que más se viaja, aunque no tanto como en Acción de Gracias, que es una celebración secular y por tanto pues también judíos, ateo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, realmente Navidad se celebra en todo el país y es una festividad muy familiar, ¿no? Hay tradiciones, además, que se siguen, ¿no? Que es esto de poner el calcetín en la chimenea, que es algo que aquí en las casas se tiene mucho, lo de la chimenea, ¿no?
Oye, ¿y la gente en la mesa va con los jerseys estos que vemos en las películas, los jerseys de Navidad?
Sí, lo que pasa es que ahora se ha popularizado en las empresas hacer una fiesta de jerseys feos, ¿no? Porque son feos los jerseys, ¿no?
Son bastante feos, entonces, sí.
Sí, los jerseys, cada final de temporada, lo que es una copa de Navidad en cualquier empresa en España, aquí son fiestas de jerseys feos, entonces vas con lo peor que puedas encontrar, ¿no? Yo los he encontrado con luces, lo que te puedas imaginar. Fíjate cómo todo vuelve a comprar, ¿no? Te compras un jersey y vas y lo llevas, ¿no?
O sea, el consumo es una pasada, David,
sí,
estos
días. Sí, es tremendo. Hay también una competición de cómo decorar tu casa fuera, ¿no? Con luces, con muñecos. Entonces, paseas por mi barrio, son todo, pues, Papá Noel, muñecos de nieve, renos que rodean las casas, todo lleno de luces hinchables, ¿no? Entonces, sí, es algo muy vistoso. La Navidad aquí en Estados Unidos es realmente un espectáculo.
Oye, ¿qué se come un día como hoy, el día de Navidad? ¿Pavo, como en Acción de Gracias?
Sí, el pavo es la comida preferida, es la comida que, desde luego, reina en este tipo de festividades. Yo creo que tanto Acción de Gracias como Navidad realmente vuelven al mismo tipo de plato y además es algo pues que es difícil cocinar un pavo, ¿eh? Tienes que, bueno, todo, quitarle las entrañas, ponerle mantequilla y luego el gravy que comentabais antes en América, en Reino Unido, aquí también en
la salsa,
Unidos,
¿no?
Sí, esa salsa y ese relleno del pavo es algo muy, muy típico. Pero sí, es desde luego el plato estrella.
Oye, ¿y se bebe ponche de huevo? Que esto lo vemos también en las películas.
Sí, aquí se llama eggnog. Es una cosa que hasta vas al supermercado y junto a la leche ya desde noviembre te encuentras eggnog, que es el ponche de huevo.
¿Y esto a qué sabe?
Pues sabe como a vainilla con ron, por definirlo de alguna forma. Normalmente tiene alcohol, ¿eh? Lo que pasa es que en supermercados y demás se vende sin alcohol, ¿no? Pero sí, sí, es muy típico. Y cuando vas a alguna fiesta de estas de Navidad o alguna celebración, te encuentras pues como una saladera gigantesca llena de esta especie como de batido de vainilla que lleva, lleva alcohol. Sí, sí. Es muy típico.
Bueno, y es el día también de Santa Claus, lógicamente.
Tanto es así que, fíjate, el gobierno federal pone al servicio de las familias y los niños un servicio para ver por dónde está avanzando Santa Claus en el globo terráqueo desde el día 20 o por ahí, ¿no? Entonces es también muy típico que los padres con los niños vayan a internet a ver cómo va Santa Claus el día 24 recorriendo todo el planeta. Y como te comentaba, es muy típico dejar los calcetines, dejarle por la noche del 24 leche y galletas a los renos y todo lo demás, ¿no? Aunque también, como está aumentando la población católica aquí en Estados Unidos, Pilar, ya casi se están acercando a los 60 millones de 320, también se está poniendo de moda lo de ir a misa la noche de la Misa del Gallo, ¿no? Que era algo que no era una tradición aquí, pero aquí en Washington, la Catedral de San Marcos, la Basílica de la Inmaculada, todas abren y con cada vez más familias latinas, católicas por lo tanto, ¿no? Que vienen de Latinoamérica. También hay mucha gente que aprovecha y hace Misa del Gallo esta noche del 24.
Pues las tradiciones navideñas en Estados Unidos que nos ha contado nuestro corresponsal David Alandete. David, feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
There's something that is better yet. I want, ooh, your Christmas kisses. Lots of nice presents, they're all right, but baby, they can't hold me tight. I want, ooh, your Christmas kisses.
Your Christmas kisses.
Wrap them up pretty. Two by two, three by three. Then when you
mistletoe is hung, the tree is trim, the carol sung. I want, ooh, ooh, your Christmas kisses. The tree is trimmed, the carol sung. I want, ooh, ooh, ooh. I want, ooh, ooh, ooh. I want, ooh, ooh, your Christmas kisses. Your Christmas kisses. Your Christmas kisses.
En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Lichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco. Escribo con mis colmillos alegrías y llantos. Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras. Quédate inmóvil en la mesa hasta que mis alas se abran. Llevo tanto tiempo calculando este momento. Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento. Mi casa vacía y el corazón lleno de historias.
historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla, cara a cara conmigo, sentado en la silla. No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo. Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse. Canté en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño. Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño.
Cada disco es diferente, cada disco es un kilómetro cero. Qué bonito suena esto, ¿verdad? Y sí, Pablo Alborán ha vuelto, aunque la verdad es que nunca se fue. Solo cambió de escenario, del ruido al silencio, de la gira al sofá de un hospital y de los grandes focos al que realmente importa. Hoy hablamos con el Pablo que hizo un alto en el camino, que cuidó, que respiró y que ahora arranca de nuevo. Pablo Alborán, bienvenido a la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, qué feliz, qué felicidad este recibimiento.
Oye, a nosotros también nos hace muy feliz que nos visites esta tarde y nos haces muy feliz con tu vuelta a los escenarios, a la música. Anunciaste tu retirada temporal hace un año por una cuestión personal, una cuestión familiar, y vuelves con este nuevo disco. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues estoy muy emocionado, estoy muy presente, muy consciente de todo lo que vivo, muy agradecido por todo lo que estoy viviendo, traficando con melatoninas porque no duermo.
Así andamos todos en esta vida loca que
llevamos.
Ya te digo,
ya te digo. Pero, no sé, muy contento. Esta vuelta está siendo un sueño. Estoy con todas las... con toda la emoción a flor de piel, porque tengo el disco, la gira, la serie, Te Respiras, y hay un montón de cosas encima de la mesa hechas con el corazón, con mucha verdad, y que me conectan más que nunca con la gente y conmigo mismo, así que estoy, imagínate.
Bueno, estamos hablando de tu disco Kilómetro Cero, que suena a punto de partida, a renacer. Cuéntanos, ¿por qué este título? ¿Sentías que necesitabas pulsar ese botón de reinicio en tu vida o en tu música?
Bueno, el disco se llama Kilómetro Cero porque en cierto modo hay una parte de mí que vivimos un momento traumático en mi casa, ¿no? Que es, lo he contado en varias ocasiones, que conocimos la enfermedad y conocimos la curación también gracias a un trasplante de médula de un familiar. Y de pronto es como que adquiero la responsabilidad y la necesidad de fomentar la donación de médula, de fomentar el trasplante de médula, el trasplante cura vidas. Y claro, cuando vuelves otra vez a tu rutina, a tu día a día, como si no pasara nada, entre comillas, obviamente, y tal, te das cuenta de que vuelves a hacer las cosas como si fuera la primera vez. Cuando la vida te sacude y cuando de pronto tienes la sensación de que la vida te ha enseñado los dientes, cuando vuelves a tu rutina, a escribir canciones, en mi caso, o a enfrentarme a, yo qué sé, a nuevos retos, lo haces todo como con la misma espontaneidad o vehemencia o tal que un niño, ¿no? Es como buscando estímulos por todas las esquinas, disfrutando de las entrevistas como si fuera la primera vez, como si fuera una charla y no como si fuera trabajo, subiéndome en un escenario, saboreando cada una de las cosas que me suceden. El otro día hicimos unas firmas de discos en Madrid y Málaga que fueron una barbaridad. Y sin embargo las he disfrutado cada abrazo. Retengo perfectamente las personas que han estado, los besos, los abrazos, las historias que me han contado. ¿Sabes? Estoy en un momento de mucha presencia con la vida.
Con la vida, que empiezas a... Bueno, no empiezas, o quizá valoras, ¿no? Más valoras especialmente cuando llega la enfermedad, cuando aparece, que yo creo que tarde o temprano nos llega a todas las familias. Y marca tanto que tú has querido dedicar precisamente una canción a la planta séptima del hospital, La Fe de Valencia.
Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción en la planta 7. Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja.
Pablo, ¿la música puede sanar también a quien la escribe?
Por supuesto, La música, de hecho, a mí me cierra muchísimas heridas. Por eso creo que hago música, porque en el fondo es una manera de entender, ¿no? Es una búsqueda constante de entender tu existencia, de entender el amor, de entender el desamor, de entender lo cruda que puede ser la vida a veces, lo mágica y lo bonita que es la vida. Te conecta con algo mágico, te conecta con algo casi trascendental a veces. La música es un canal, el arte en general es un canal brutal. Y a mí me hace sentir muy bien.
Cuando pasamos por una experiencia de estas características es cuando te das cuenta, primero, que sin salud da igual todo lo demás. Y cuando vemos cómo trabajan los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, da igual todos. Mm. Todos los sanitarios, desde el primero hasta el último, ahí es cuando decimos qué suerte tenemos de vivir en España y tener esta sanidad pública.
Desde luego, o sea, yo soy una persona que he viajado, gracias a Dios, y que he viajado y que me ha ido bien y que he podido salir de mi país. Y que no te puedes ni imaginar el valor que se le da a lo nuestro cuando vuelves, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos una sanidad pública que es maravillosa, que hay que cuidarla, que está, como digo en esta canción, son luceros en peligro de extinción. Esos luceros son nuestros sanitarios, son no los médicos solamente, sino los celadores, las enfermeras, los que levantan un hospital, los que mantienen vivos un hospital, los que te traen la comida, los que cambian tus sábanas en la cama del hospital, los que limpian la habitación, el baño, aquellas personas que en una cámara de aislamiento no te pueden abrazar porque no te pueden tocar, ni siquiera les ves las sonrisas si es que están sonriendo porque llevan una mascarilla y sin embargo te sientes abrazado, te sientes cuidado, te sientes acompañado. Nuestra sanidad es maravillosa y hay que cuidarla y hay que defender a estos sanitarios que están en peligro de extinción. O sea, hay que alzar la voz por ellos.
Estamos escuchando de fondo esta guitarra de Vicente Amigo, cómo suena en esta bulería. ¡Qué lujazo!
Vicente Amigo para mí es de los mejores guitarristas del mundo y tenerlo en este disco es un regalo. Es la razón por la que yo me dedico a esto, es él. Yo escuchaba su música desde pequeño. Y cuando le pregunté si quería escribir conmigo este tema y que iba a ser un homenaje a la sanidad y a la gente que cuida, ¿no? Y me dijo que sí, que muy bien, que sí, pero que quería venir a la casa donde o al lugar donde yo escribí mis primeras canciones. Solamente tú, desencuentro, quién, tanto.
¿A tu habitación de Málaga?
Efectivamente.
¿De que la quería casa venir, de tus padres?
Efectivamente. Y entonces le dije, bueno, pues nada, vámonos para allá. Y ahí escribimos esta canción. Fue muy bonito. Es volver al kilómetro cero también para hacer otro kilómetro cero, ¿no? Muy
Oye, una canción que dura casi 10 minutos. ¿Esto qué es? ¿Tu venganza con el algoritmo?
El algoritmo me tiene loco, estoy harto ya de todo lo que tiene que ser estipulado y no se sabe ni por quién. Yo creo que vivimos un momento ahora donde es importantísimo escucharnos, la libertad de poder hacer música sin un condicionante, sin un metraje, sin un código, ¿no? Esta es una canción que demuestra un poco eso. Me da igual lo que va a pasar con ella. Es una necesidad y es un homenaje a quien te he dicho. Entonces, no pensábamos en cuánto tenía que durar. De hecho, yo temía que él me dijera, oye, está siendo muy largo o está siendo muy corto, tal. En ningún momento lo hablamos. O sea, salió como tenía que salir y creo que es momento de reivindicar la libertad de que las canciones tengan sus estructuras libres y simplemente de sentirlas, sin más.
Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto. No quiero hablar más de tus pactos o me quieres como yo lo hago. Me marcho.
Bueno, en este disco te has atrevido con todo, porque como escuchábamos antes hay bulería, pero es que hay merengue también, hay baladas.
Sí, hay de todo, poco. Bueno, yo soy un poco ecléctico, a mí me gusta experimentar, me gusta aprender de otros estilos, me gusta mucho el folclore en general, entonces cuando he estado viajando por Latinoamérica y he conocido la salsa, el merengue, la bachata, el bambuco, que es un estilo, es un ritmo colombiano, en fin. Creo que es muy bonito aprender de ellos y poder aportar tu granito de arena con esas influencias. Y en este disco pues hay una parte muy experimental, pero hay otra parte salvajemente clásica, que es como por ejemplo esta canción que está sonando, que es Miss 36, que es como un retorno a lo que la canción te pide, ¿no? Que es,
bueno, y a tus inicios a también, inicios, ¿no? A sí. tu primer disco. Te iba a preguntar eso. ¿Qué tiene este disco que se parece al primero? ¿Y qué tiene que no tendría aquel chaval que subía vídeos a MySpace desde la habitación de su casa?
Pues tiene que son canciones que se defienden solas con un piano y una voz. Son canciones que nacen desde ese punto, ¿no? De sencillez. Y que luego lo que ha ido surgiendo a nivel de producción o sonido o tal ha sido lo que la canción naturalmente te pide, ¿no? Pues si la canción necesita una cadencia, pues le pones un ritmo, una batería, pero no he guiado de una manera muy consciente y muy premeditada las canciones. He dejado que las canciones me guiaran. Y hay veces que hay un halo clásico que tiene que permanecer, que creo que tiene que... Que yo mismo me falto al respeto, como lo quieres decir, pero hay veces que yo digo, bueno, venga, para ser más moderno hay que meterle esto y hay que cambiarlo. Y no, hay veces que las baladas tienen que ser baladas y creo que es bonito volver a recuperar la sensación de lo clásico. Me parece que nos recuerda también de dónde venimos y es bonito y esta canción lo tiene. Y luego lo que no tiene del Pablo de esos vídeos de YouTube. Pues supongo que ahora me da todo un poquito más igual, entonces por otro lado soy un poco más vehemente y más salvaje, pues me meto en la salsa, me meto en una bulería, que yo los flamencos los respeto muchísimo. Años anteriores jamás me hubiera atrevido, ahora obviamente lo hago de la mano de un grande que es Vicente, pero si no, no hubiera hecho.
Oye, una cosa que yo no sabía es que eres medio francés.
Sí, mi madre es francesa, nacida en Marruecos, pero es francesa.
¿Y esta canción?
Maravillosa.
Qué pasada, ¿eh? Dos números uno juntos porque Sass es la artista más importante hoy por hoy en Francia. ¿Qué es esto?
Esto es Sous le ciel de Paris, que es una magnífica versión que hicimos Sass y yo. Nosotros nos conocimos en el 2015. Y hicimos una versión de Pasos de Cero en francés, que se llamaba Inseparable, y luego ella me propuso hacer una versión de este pedazo de tema de Sous le ciel de Paris, que lo cantaba, creo que Charles Aznavour y Edith Piaf o algo así, creo que era un dueto que se hizo así, que era brutal. Y tenemos una amistad enorme. De hecho, hemos estado hablando mucho ahora porque el último disco me tiene loco, el suyo, y viene aquí a España, creo que va a estar en Barcelona en diciembre. Y a ver si podía escaparme a verla, pero yo la adoro. Y además todo lo que tenga que ver con Francia, me encantaría poder hacer más de lo que hago en francés.
Oye, ¿qué otros discos te traen también loco? ¿Has escuchado el último de Rosalía? Me imagino, claro.
Hombre, obviamente, el último de Rosalía, he estado escuchando el último disco de Maro, que es una artista portuguesa que me encanta. Los últimos trabajos que ha hecho Carmiño, que obviamente la admiro muchísimo. ¿Y qué más? Es que ahora mismo estoy con la promo, que claro, tengo un momento muy egocéntrico y muy petardo porque solo hablo de mí.
¿Y escuchas tu propia música?
No.
¿No?
No. Este disco, por ejemplo, me hace ilusión escucharlo en las entrevistas, uh-huh. las charlas, tal, pero...
¿Vas en el coche, tú no te lo pones?
Alguna vez, pero no suelo escucharme, no me... No me gusta porque... no es porque no me guste a mí mismo, ¿no? Yo hago de los discos y los produzco y genial, ¿no? Pero es que empiezo a sacarle punta a todo y luego empiezo a aburrirme y entonces digo, pues venga, esto lo debería haber cambiado y esto debería haber hecho de esta manera y voy a hacer esta versión y...
Eres crítico con tu yo del pasado, con lo que creaste en el pasado.
Más que crítico, me hago mucho autoboicot muchas veces. Entonces creo que hay veces que hay que respirar de uno mismo y no hay nada más gustoso que reírse de uno mismo y aburrirse de uno mismo también para poder sacar un lado tuyo diferente cada vez.
Por cierto, ¿sueles utilizar ChatGPT?
Pues mira, suelo usarlo para preguntarle cosas... Mira, es que me has pillado. Viniendo para acá...
¿Qué has preguntado, Pablo Alborán? ¿Qué has preguntado?
Pues mira, va a quedar un poco así de tal, pero he preguntado qué era el pensamiento mágico, porque me han dicho que yo tengo pensamiento mágico, que es... suena muy bonito, pero no es nada bonito, ¿eh? Es como que es un tipo de superstición,
sí,
donde al final acabas asociando un montón de cosas, como por ejemplo el número 7, ¿no? A mí el número 7 me da la sensación de que me está persiguiendo. El disco salió el número 7 sin que yo lo quisiera, es decir, fue una casualidad. Este es mi séptimo disco, la planta 7 del Hospital de Valencia, donde te he contado todo esto, que está en este disco. Ahora en todos los hoteles de la promo que estaba haciendo en los viajes en otros países, me tocaba siempre la planta 7 y la habitación número 7, o terminado en 7. El otro día en Barcelona está siempre coincidiendo. A ver, entonces, ¿qué pasa?
¿Y a qué conclusión has llegado?
A ninguna. Por eso me han dicho hoy en una charla hemos tenido ahí en una radio, me contaba una de las que estaba en la charla, que era psicóloga, que me decía que esto es pensamiento mágico, que es como atribuirle a un pensamiento causal, ¿no? O a una circunstancia causal, sí, ¿eh?, algo supersticioso y mágico. Pues eso es lo que buscaba, porque no tenía ni puñetera idea de lo que quería decir, luego buscaba en ChatGPT.
Bueno, pues te preguntaba lo del ChatGPT porque yo le he preguntado por ti. Le he pedido que me dijera curiosidades sobre Pablo Alborán al ChatGPT y me ha dicho unas cuantas, pero claro, ya sabes que esto de la IA falla bastante. Sí. Así que, por favor, sácame de dudas. Venga. Y dime si esto es verdad o no. Venga. Dice la IA que tu familia malagueña tiene raíces aristocráticas, que tu padre es nieto del primer marqués de Alborán. ¿Esto es verdad? ¿Lleva sangre noble?
Bueno, eso no es tener sangre noble. Sangre noble sería si viniera de una monarquía, ¿no? En todo caso, una sangre azul, ¿no? Nosotros no tenemos ese título. No. Lo tiene un tío segundo nuestro, pero nosotros no lo tenemos. Y aparte, pues, que son los títulos de la época, ¿sabes? Que no significan nada.
Bueno, otra cosa que me dice la IA de ti. Con 10 años compusiste tu primer tema mientras estudiabas guitarra y piano en el Liceo Francés de Málaga. A los 16 años ya habías escrito unas 120 canciones. Mm. ¿Pero qué hacías? ¿No jugabas? ¿Estabas todo el día escribiendo, todo el día componiendo?
Al revés, jugaba muchísimo, por eso escribía. Estaba lleno.
¿Pero es verdad? ¿A los 16 años tenías 120 canciones?
Por ahí, sí.
¿Eras un friki?
Era un friki, pero era un friki que mira qué bien me ha ido después.
No, desde luego.
No era tan friki, ¿eh? Yo sí he sido un chico muy tranquilo, pero yo tenía muchos amigos, tenía muchas pandillas y tenía mis grupos y cantaba con mis amigos, que precisamente por eso escribía tanto.
Y esto me ha dejado bastante loca.
A ver.
Dice la IA, el ChatGPT, que le tiraste una baldosa entera a Antonio Banderas cuando trabajabas en un catering antes de ser famoso. ¿Esto qué es?
Eso es real.
Le tiraste.
No, pero te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar bien. Yo trabajé en un catering, un verano, que justamente con una de estas pandillas de amigos, pues para sacarnos unas perrillas, pues nos apuntamos a una clase de una hora para ser camarero en un catering de una gala que había en Málaga. Y en esa gala estaba Antonio Banderas. Y en esa empresa se quedaron sin bandejas. Y entonces decidieron, que eran muy majos ellos, ten en cuenta que yo tendría 18 recién cumplidos, decidieron coger baldosas de mármol y de piedra real que pesan un quintal y que serían así de tochas, de grande, o sea, estamos hablando de unos 60 centímetros, y poner los canapés encima.
Las baldosas como bandejas.
Efectivamente. Entonces limpiamos las baldosas, las dejamos relucientes. Imagínate qué bonito darte un canapé en un mármol, ¿vale? Pues quedaba muy bien. Hasta que una de esas baldosas tenía copas y se me cayeron todas las copas encima de Antonio Banderas. A día de hoy, Antonio y yo nos conocemos. Hemos estado cenando y hablando y bueno.
¿Y él se acuerda de esto? De que le
es que yo no le he contado
encima.
Esto.
Antonio nos escucha todas las tardes. Sabemos este programa. Desde aquí, Pablo Alborán.
Antonio, si te acuerdas de ese momento, era invierno, era una gala no sé de qué, porque no me acuerdo, pero te tiraron una bandeja entera de copas y era yo.
En el traje ese carísimo que llevaste al tinte y no tuvo solución.
Su reacción fue muy buena, pero la del jefe a mí me tuve que ir. Me echaron. Es que además imagínate el lío. Pero también te digo, ¿a quién se le ocurre
poner esas? Unas claro, bandejas, eso pesaba demasiado.
Por favor.
Bueno, una más. ¿Te mola mucho el fútbol y eres del Málaga, pero también del Barça?
Mentira, no. No me mola mucho el fútbol, no. Yo soy lo justo, futbolero lo justo. Y al Málaga lo apoyo porque todo lo que sea de mi tierra lo apoyo, todo lo que sea Andalucía lo apoyo, todo lo que sea de Málaga lo apoyo, todo lo que sea de España lo apoyo, pero yo no soy muy futbolero. Lo que sí que es verdad que un clásico Madrid-Barça, me gusta mucho el Barça.
Oye, pero sí es verdad que en el cartel de la gira que comienzas en breve y que te va a llevar por España, por Europa, Latinoamérica, sales de niño celebrando un gol.
Bueno, es como si celebrara un gol, pero en realidad estoy haciendo otra cosa. Estoy cantando una canción y estoy como gritándola y disfrutándola y tal, y tengo como 2 añitos y ese vídeo lo tengo guardado para mostrarlo en la gira. Va a ser muy divertido.
Se acabó el amor, vámonos de aquí.
Fuimos dos idiotas intentando ser feliz.
Se acabó el amor.
Bueno, vámonos de aquí con ritmo country y botas de vaquero. Pasamos a las batas de hospital, porque primero compones sobre hospitales con la canción que escuchábamos antes y ahora te metes a médico en la serie Respira. Esto suena a destino con sentido del humor, ¿no?
Bueno, o pensamiento mágico.
También es verdad, volvemos al pensamiento mágico.
Sí, bueno, yo me puse a estudiar interpretación hace 3 años porque Naswa Nimri, que estábamos rodando, o sea, grabando una canción, me dijo que había un representante, que era el suyo, y que quería conocerme y proponerme algo. Nada, me propuso empezar a estudiar, me propuso acompañarme en un proceso de estudiar, ¿no? Y de formarme, y que ya veríamos qué pasaba. Y a los 3 años y medio, pues llega la propuesta de Respira, me llaman para hacer el casting. Después de varios castings previos a otras series y de muchas negativas y de muchos proyectos que no podía hacer, y esta pues me cogieron y me dieron la oportunidad, y estoy súper feliz y muy agradecido con la respuesta. La gente tenía mucho miedo porque era una exposición muy grande, y el compañerismo que he vivido con Aitana Sánchez Gijón, con,
qué bueno,
con Alfonso Basabe, con Naswa, con Blanca Suárez, ha sido algo que no he vivido siempre y que es algo que se agradece en un primer proyecto.
Bueno, podemos disfrutar de Pablo Alborán con su último trabajo, Kilómetro Cero, y también en esta serie, en Respira. Por cierto, tú presumes de ser malagueño. Vamos a probarlo con un reto rapidito, vale, al que te va a someter mi compañera Rosa Rosado.
Qué suerte tengo de estar aquí con lo que me gusta a mí este chico. ¿Estás preparado para el reto malagueño express?
Venga, a ver.
Venga, adentro música.
¡Marenga de vida!
¡Hala! ¿Cómo tienes esto?
A ver, si hablamos, Rosa, de Málaga.
Yo de
si
ti lo tengo atado.
Tenemos que buscar entre tu material una
madre
canción
de Dios bendito
que dedicas a tu ciudad.
Esto fue un concurso que perdí de Verdiales. Y esto fue gracias a María de la Merchan y su hermano, que era mi profesora, y me dijo, hay un concurso, y yo me apuntaba a todos los concursos que había y los perdía todos.
Pobrecito.
No me llamaban, no me querían ni de finalista en ningún lado.
Fíjate.
Y
también le pasó a Rosalía, ¿eh? No te preocupes.
Sí, es verdad. Entonces, nada, pues esto me apunté y preparamos esta canción que escribieron ellos, y muy feliz de tener una canción que, bueno, un Verdial.
Málaga la Bella.
Málaga la Bella.
Bueno, a ver, primera pregunta, Pablo. ¿Espeto o Boquerones?
¿Cómo que Espeto o Boquerones?
Espeto o Boquerones.
¿Que tengo que elegir?
Claro.
Boquerones.
¿Ah, sí? Bueno, cualquiera de los dos vale, porque Málaga es la ciudad
ya
del Espeto y de
los del Espeto.
Y del Boquerón.
La que te va a caer, Pablo.
Ya lo sé, pero bueno, es que nos llaman Boquerones.
Es verdad, les llaman Boquerones, por eso. Cualquiera de las dos me vale. A ver, tu palabra malagueña favorita.
Perita.
Perita.
Perita,
¿está perita?
Está perita.
¿Esto está perita?
Esta entrevista está perita.
Muy bien. ¿Playa de Bilbil o playa Copacabana?
Del Bilbil, por supuesto.
Por supuesto, de Benalmádena.
Por favor.
Por favor.
¿Dónde va para?
Victoria Cruzcampo.
Ostras, Cruzcampo.
¿En serio?
Sí.
Madre mía.
No vuelve a Málaga.
Te lo digo yo, verás tú, bueno, los sevillanos que contentos.
Pero aquí hay verdad.
Hay verdad. Sí, sí. ¿Qué plan no falla en Málaga?
¿Qué plan no falla en Málaga? Pues irte al Pimpe a tomarte un vinito dulce, pasearte por la Plaza de la Merced, irte a la playa de la Misericordia, del Palo, del Picasso, tomarte unos espetos, yo qué sé.
Planazos, todos.
Todos.
¿Qué te da Málaga que no te da ningún otro lugar del mundo?
Que Málaga es inigualable, que te diga. Es que Málaga, ¿qué tiene Málaga que no tenga otro lugar del mundo?
Efectivamente. Aparte de malagueños.
Ostras, no lo sé.
Se queda pensando.
La calle Larios, que es maravillosa, nuestro casco antiguo, nuestra catedral, nuestra alcazaba.
Unas cuantas cosas, ¿vale?
Es que hay mucho, ¿eh?
Muy bien.
Nuestro Museo Picasso. Nuestro Museo Thyssen, bueno, ya lo tenéis aquí también.
Sí, sí, centro cultural.
Exacto.
Sin duda, Málaga. Terminamos la frase ya con esto. ¿No eres malagueño si...?
No eres malagueño si no has ido al Tintero.
al tintero. O si no te has pedido un pitufo mixto.
Por ejemplo, o un campero.
O si no sabes lo que es una nube o una sombra.
Efectivamente.
Y no hablamos del tiempo precisamente, ¿no?
Exacto, pues podemos decir, Pablo Alborán, que eres oficialmente malagueño premium, que has superado, yo creo que el test, aunque no sé cuándo vuelvas a casa, que te dicen con aquello de los espetos. Y la victoria. Y la victoria. Mira, que elegir la Cruz Campo antes que la victoria. Pablo Alborán, que nos encanta verte así, tan luminoso y tan feliz. Gracias por este disco y que tu viaje desde el kilómetro cero te lleve a muchos sitios bonitos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
El patio que me vio crecer esconde un acorde flamenco. Suena dentro de mi ser y envuelve mi boca en su acento. Escribo tu nombre en la orilla y algo me sacude. Busco tu aroma en los brazos que me acunen. Me quedo donde reviven los amores inocentes, donde me besan los ojos cuando amanece para siempre. Y me quedo donde guardo más de una rima pendiente para volver y volver. Me quedo donde reviven los amores inocentes, donde me besan los ojos cuando amanece para siempre. Y me quedo donde guardo más de una rima pendiente para volver. Siempre y me quedo donde guardo más de una rima pendiente para volver y volver a verte.
El Corte Inglés presenta.
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inglaterra está en guerra con Alemania.
Señor, solo me obedece a mí. Y tampoco será bueno para la guerra porque se asusta con los ruidos.
Te prometo de hombre a hombre que cuidaré de él con tanto cariño como tú. Y si puedo, te lo devolveré sano y salvo.
Una película de Steven Spielberg.
Yo, Albert Narracot, juro solemnemente que volveremos a estar juntos. Estés donde estés, te encontraré. Y te traeré de vuelta a casa.
War Horse, caballo de batalla. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos por un lado unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son días de muchas comidas y cenas de Navidad, sobre todo este 25 de diciembre, por lo que